Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos semana y se confirma que ha cambiado la tendencia del coronavirus en España. Llevamos 3 días consecutivos con incrementos en la incidencia acumulada. La situación en los hospitales se empeora ligeramente tras más de 2 meses en positivo. Además, desde el jueves han muerto 633 personas. María José Sierra es la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Que aunque haya que esperar algún día para confirmar esta tendencia, seguimos preocupados por el cambio de tendencia que venimos observando pues alrededor de hace 10 días más o menos. Y es más que nunca, y más de cara a las festividades que vienen ahora, es más que nunca importante seguir manteniendo todas las medidas que sabemos que son eficaces y que ayudan a contener la transmisión.
Iniciamos la semana confirmando también pues que la vacunación sigue siendo un carajal importante. Este fin de semana ha habido récord de dosis administradas, 328.000, un ritmo que incrementará sobre todo porque este miércoles se retoma la campaña con AstraZeneca. La habíamos parado porque estábamos de puente. Hoy hemos sabido que este fármaco se inyectará también para los menores de 65 años. A partir de ahora nos vienen a la cabeza algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede alguien negarse a recibir esta vacuna y pedir otra? Responde la ministra de Sanidad.
Esa cuestión no está contemplada en la estrategia y, por tanto, entenderá que no le puedo responder. En principio, si no se vacuna, pues por ahora no se vacunaría.
La noticia del día en clave política ha sido el fracaso de la moción de censura del PSOE en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco seguirá siendo el presidente de la Junta con el apoyo de Ciudadanos. Pablo Casado no se ha querido perder esta derrota de Sánchez, según los populares.
Estoy muy contento porque hoy ha sido una victoria de un buen gobierno y un fracaso de aquellos que querían utilizar una moción de censura para intentar resolver los problemas que no han sido nunca capaces de resolver aquí en Castilla y León.
Este martes estaremos pendientes de la Audiencia Nacional porque se retoma el juicio por la supuesta caja B del PP. Mañana declararán como testigos 3 exsecretarios generales del partido. Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, entre otros miembros de la formación. Patricia Rossetti.
Los antiguos secretarios generales del PP precederán esta semana a los expresidentes del gobierno. Mañana, martes, declararán como testigos Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal. En el juicio, Bárcenas señaló a Cascos como el ideólogo de la Caja B junto al fallecido Álvaro Lapuerta. Sus nombres aparecen en las anotaciones de los papeles de Bárcenas como receptores de cantidades. Arenas y Cascos ya declararon en el juicio de la primera época de Gürtel y negaron la existencia de la Caja B, al igual que hizo Cospedal ante el juez cuando el caso estaba en instrucción. El miércoles a las 12 del mediodía comparecerá como testigo Aznar, para quien será la primera vez, y a quien seguirá Rajoy, que ya testificó en el primer juicio de Gürtel siendo presidente del gobierno. La mayoría de ellos declarará por videoconferencia en base a las medidas sanitarias acordadas en juzgados y tribunales a causa de la pandemia.
Mañana también empieza la cuenta atrás para el pleno de investidura del futuro presidente de Cataluña. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, comienza con las consultas para proponer candidato. Mero trámite. El situado en posición de salida es el republicano Pere Aragonès, quien ha cerrado un acuerdo con la CUP para someterse a una cuestión de confianza a media legislatura. No hacemos más que mejorar. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Laura Borràs se va a reunir entre mañana y el miércoles con todos los partidos, de menor a mayor, y el primero será el Partido Popular. Después de esta ronda de consultas, Borràs el jueves propondrá un candidato y el viernes se celebrará el pleno de investidura. Encima de la mesa hay 2 nombres que se han postulado: el socialista Salvador Illa, que no tendría apoyos suficientes, y Pere Aragonès, que sigue negociando un acuerdo entre los partidos independentistas. De momento ya ha cerrado un preacuerdo con la CUP, que tiene que ser ratificado por la dirección de Esquerra y las bases de los antisistema. Un preacuerdo que contempla, entre otras cosas, un nuevo referéndum en esta legislatura y someterse a una moción de confianza a medio mandato. Junts parece que está por la labor de agotar los plazos. Dicen que todavía queda mucho para el viernes y que todo dependerá de la voluntad que haya para superar los escollos pendientes.
Y cambiamos de asunto. Durante esta pandemia, algunos sectores han podido salvar los muebles y crecer a pesar de la crisis. Este es el caso, por ejemplo, del consumo digital. del sector agroalimentario o el mercado inmobiliario. Susana Moneo.
Ocio digital, videoconsolas y plataformas han tenido un crecimiento exponencial, más de un 210%. La actividad agroalimentaria ha supuesto un récord con un 3,8 de aportación al PIB, y qué decir del reparto o el e-commerce. Pero en los últimos meses, una gran parte del mercado de la vivienda ha experimentado un boom.
Muchos clientes que están esperando que les llamemos para ofrecerles un inmueble, y con tanta demanda, la oferta se nos ha quedado corta.
Gemma Guijarro vive en la Sierra Norte de Madrid. Ha dejado su anterior actividad requerida desde una inmobiliaria de la zona porque no daban abasto.
Que están en la ciudad y que con todo el tema de la pandemia se quieren ir. Como la mayor parte de la gente teletrabaja, quieren dar el cambio, que están vendiendo sus casas en la ciudad y se quieren ir a la sierra.
Y los precios han subido frente al estancamiento de los pisos en las grandes ciudades.
Y un año después de iniciarse la pandemia, ya son casi 3 millones de las personas que teletrabajamos. Estamos hablando de una cifra récord, es el 15% de todos los ocupados. Celia Hernández.
Este balance del año nos deja la constancia de que el teletrabajo se ha adaptado también a esta situación. Antes del inicio de la pandemia, solo el 5% teletrabajaba en España. Ahora son el triple de personas y durante el confinamiento llegamos hasta casi el 35% de trabajo no presencial. Hay infinidad de modelos como el de Mercedes.
Me coordino con mi compañera y ella va un día y al día siguiente yo. Mi producción es menor estando en casa.
Las fórmulas se adaptan a la empresa. Patri va una semana sí y otra no, pero desearía cambiar el ruido de la ciudad por volver a su hogar. Algo que comparten cada vez más teleempleados y algunas empresas están empezando a adoptar. Para Carlos, coach especializado en orientación laboral, es solo el inicio.
De un nuevo camino hacia otros tipos de contrato o otros tipos de relación laboral con la empresa.
Aunque hasta hace poco era una práctica desconocida para la mayoría de la población, el teletrabajo ha llegado para quedarse.
Hay historias que parecen escritas por un auténtico guionista de cine. Mira la que nos llega desde Indonesia. Hace unos días, un policía se encontró con una foto de alguien que le resultaba muy familiar. La foto era de un paciente de un hospital psiquiátrico de una localidad. Le llamó especialmente la atención porque se parecía mucho físicamente a un compañero policía que había desaparecido hace muchos años. Decidió avisar a su familia y visitar el hospital. Aún creían que era imposible que fuese él, pero saltó la sorpresa. Su familia le pudo identificar gracias a una cicatriz en su sien izquierda. El policía que acaban de encontrar se llama Asep y desapareció el 26 de diciembre de 2004. No sé si te acuerdas, pero entonces fue un día muy señalado. Ese día se produjo una de las peores tragedias de Indonesia. Un gran tsunami generado en el Océano Índico destrozó gran parte de la isla de Sumatra. El tsunami se tragó literalmente el puesto de policía en el que estaba Asep. Su familia dio por hecho que había muerto. No solo ocurrió en Indonesia, las olas también arrasaron Sri Lanka, la India, Tailandia, Malasia, Bangladesh. Llegaron incluso hasta las costas de África. Ha sido la mayor catástrofe natural de la historia en la región. Aunque para nosotros ocurrió muy lejos, nos han llegado miles de imágenes de ese momento que te dejan de piedra. Se pueden ver olas de un tamaño gigantesco llevándose todo a su paso, casas, edificios, coches, árboles. Imagínate la gente, muchas personas con miedo huyendo y se agarraban a donde podían, palmeras, postes. Llegaron a morir, se calcula, 230.000 personas. Detrás de esta cifra hay miles de vidas y familias destrozadas, padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, miles de historias como la de este policía. Fíjate, alguno tuvo la suerte de sobrevivir, como Asep, aunque a estas alturas nadie contaba con ello. Aún no se sabe cómo este policía ha acabado en el psiquiátrico, pero después de 16 años dado por muerto, su familia lo ha encontrado ingresado superviviente del tsunami. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues vemos una imagen de Alfonso Fernández Mañueco y Paco Igea tras fracasar la moción de censura en Castilla y León. 41 votos en contra, 37 a favor y 3 abstenciones. El Confidencial añade que la alianza del Partido Popular con Ciudadanos le hace perder la mayoría absoluta. Una de las procuradoras de Ciudadanos se ha pasado al grupo mixto y se ha abstenido en la votación. News Diario abre edición con la advertencia de Sanidad. Si alguien rechaza la dosis de AstraZeneca, no será vacunado con otra, y con esas palabras de Luis Enjuanes, nuestra vacuna será muy potente, de una sola dosis y administrada por la nariz. Y Voz Populi centra la atención en Madrid, donde Gabilondo rechaza pactar con Iglesias porque dice le intranquiliza. El líder de Podemos dice que es importante que no nos lancemos pullitas, y Manuela Carmen anuncia que va a hacer campaña contra Iglesias y a favor de PSOE y Más Madrid.
Es maravilloso. Pablo Iglesias diciendo que no hay que lanzar pullitas. Claro, pullitas no, lanzar misiles si fuera necesario. Periódicos en papel tienes unos cuantos, Mamen.
Sí, han llegado varios, y mira, si te parece empezamos por el diario ABC con ese titular: los Mossos se revuelven contra el modelo policial de Esquerra y la CUP. Responsables de la policía autonómica advierten: la seguridad en Cataluña también depende del gobierno de Sánchez. Y la imagen de portada del diario ABC mañana es con el drama de los menores inmigrantes en un centro de Texas. Están tumbados en el suelo un grupo de varios chavales en lo que parecen ser colchonetas. Casi 900 niños se encuentran solos y en penosas condiciones en centros de detención en la frontera de Estados Unidos con México. Esa es la realidad a la que se tiene que enfrentar el nuevo presidente de los Estados Unidos. En la 2 de ABC, Sanidad amplía la vacunación con AstraZeneca hasta los 65 años. Los países europeos endurecen las restricciones porque están aumentando los contagios, y nos explica el diario ABC quiénes son esos tres almirantes cuyas calles ha quitado el Ayuntamiento de Palma, esos tres marinos del siglo XIX, porque dice que son franquistas. Además de los almirantes Churruca, Gravina y Cervera, pues el alcalde socialista ha borrado del callejero el castillo de Olite, Navarra y Toledo al asociarlos con el régimen. Pues eso.
Es fantástico, Toledo franquista. Y Alfonso X el Sabio, claro, es lo que tiene la Segunda Guerra Mundial.
Claro, claro. Como decía Julio César, adelantados a su tiempo.
Claro, ¿de qué lado iba Alfonso X el Sabio en la Segunda Guerra Mundial? Hombre, por favor.
A saber.
Madre mía, qué paletos son, por Dios, qué paletos.
Bueno, pues podemos enterarnos bien de quiénes eran estos tres almirantes leyendo mañana el diario ABC. Seguimos con El Mundo. Bruselas afea que se tolere el turismo exterior y se confine a los nacionales. Ha pedido coherencia a los países que, como España, discriminan a los pasajeros según su procedencia. La imagen de portada del diario El Mundo mañana, con el signo de la victoria del presidente de Castilla y León junto con el presidente del Partido Popular, de Pablo Casado. El PP también resiste en Castilla y León. Sánchez, mientras tanto, está intentando salvar a Ciudadanos tras fracasar su operación contra el PP. Y terminamos con La Razón. García Eje y Rivera harán el asalto final a Ciudadanos tras el 4M, el 4 de mayo, cuando se celebren elecciones en la Comunidad de Madrid. El plan encabezado por Hervías pasa por hacerse con cargos locales y provinciales. Y el último titular de La Razón: Sanidad amplía la vacunación con AstraZeneca hasta los 65 años. Las comunidades, recordemos, van a volver a vacunar a partir del miércoles a esos profesionales que ya la estaban recibiendo.
Empieza la segunda ronda con la de AstraZeneca.
Eso
bueno,
es.
Pues ojalá vaya para bien. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, opiniones a la administración de esa vacuna de AstraZeneca que se pondrá a personas de hasta 65 años. Hola, Mecané.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Javier que tenemos que confiar en los expertos. Si ellos dicen que no hay riesgo, nosotros no somos nadie para cuestionarlo. Y también nos escribe Carla que la señal de que se están haciendo las cosas bien es que cuando ha habido sospecha se ha optado por no suministrarla.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Videoblog, en el que reflexiona sobre la muerte de una niña de apenas 2 años que llegó hace unos días en Patera, Canarias. Y nos dice Berta que se le rompe el alma, que los niños pagan todo el mal de la humanidad.
Un robo a mano armada.
Se ha producido en Brasil, en una de las zonas más castigadas por la pandemia. Dos hombres armados y encapuchados han entrado en un centro médico y han robado 20 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los hombres han sido detenidos.
¿Un lanzamiento?
El del nanosatélite Xaneta, el primer proyecto espacial totalmente dependiente de la Generalitat Catalana. Ya está en órbita tras haber sido lanzado desde Kazajistán. Y ha ido bien, ha sido todo un éxito la misión. Es el primero de los dos nanosatélites que pondrá en órbita el gobierno catalán para mejorar la conectividad de Cataluña y la observación de la Tierra.
Muy bien.
Ya, todos tranquilos, ya,
ya
nos
estamos,
quedamos.
Hombre, tranquilos, no, ya hemos ganado el cielo, de aquí a la luna, con la señora ahí puesta, y Rufián, la luna, a ver si hay suerte. Gracias, Nekane.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 920 en el primer sorteo, el 633 en el segundo y el 486 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar contigo porque has empezado el programa de hoy sobresaltando a la audiencia. Tú ya no te das cuenta, lo haces sin querer.
¿Qué pasó?
Está la cosa como para soltar ciertos comentarios que hacen imaginar, por lo menos a mí, cualquier cosa.
Y en Cataluña, nos olvidamos de Cataluña y se está montando una de aquella manera.
¿Qué leches estáis celebrando aquí?
A vosaltres, amics dels CDRs. Que apreteu, i feu bé d'apretar.
Esta gente s'ha independitzat i no avisat ni hartato.
De aquella manera.
¿Qué?
¿Qué?
Claro, dices esas cosas de repente...
Pensado?
No, dices...
Es que han llegado a un acuerdo. Pero si es que a este paso les quitan las pistolas a los Mossos de Escuadra, macho.
Ya,
a este
oído,
paso
oído,
va a ver que con una pistola de agua... ¡Alto! ¡Mossos de Escuadra!
O le mojo.
Chorrito, macho.
Alto
idea.
Le mojo.
Ya verás.
De todas formas, esto de soliviantar y asustar debe ser marca de la casa, porque Carlos Herrera esta mañana, en lugar de alegrar la Semana Santa, ha decidido subrayar la tristeza del momento.
Esta semana para los cofrades ha sido siempre muy importante. Es la puesta a punto de todas y cada una de las cofradías y hermandades que por España entera tenían previsto desfilar en procesión. Hombre, distinta a la que fue la del año pasado, que fue pasión pero intramuros. Esta al menos puede ser extramuros.
¡Alegría! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué más dice intramuros?
Pues estoy haciendo la linterna. Los vecinos deben estar diciendo qué raro y cuánto ha madrugado el Herrera. Está haciendo el programa en su estudio.
Claro, pues no huele a incienso, que todos los días...
Un poquito, pero como está esto tan ventilado y tan abierto, no te creas que demasiado.
Vale, pues nada.
Sí, sí.
Pues en un rato igual te pilla. Y bueno, en nuestro tema del día, hemos hablado sobre la regulación del precio de los alquileres, tema muy interesante, le hemos preguntado a expertos, pero también hemos hablado con protagonistas. Por un lado, vamos a escuchar a Isabel, que busca piso en Madrid, y por otro a María, que alquila piso en Santander.
el precio es un poco desproporcionado por las características que estamos buscando nosotros y las dimensiones, que son pisos bastante pequeños. Entonces sí que pienso que el precio está un poco desproporcionado.
La experiencia es muy buena porque nunca me han dejado de pagar y no he tenido nunca problema con los vecinos. El problema es que te dejan los pisos muy sucios, no los limpian. Tienes que buscarte luego una persona para que, bueno, desencruste toda esa grasa de la cocina.
Yo podría escribir un libro porque por un lado tengo alquilado y por otro lado alquilo. O sea,
¿y que... tú eres de los que deja todo con grasa o qué?
No. Uy, tú no conoces aquí a la que te dije. Vamos, no me deja tirar nada al suelo.
¿Qué pasa? ¿Que tú no limpias?
No me deja tirar nada al suelo. Limpio todo. Hombre, claro.
Ya.
Como la patena, que decía mi abuela.
Arréglalo.
Que te digo yo que sí. Y en nuestra sección de historia de hoy hablamos de la presencia española en Filipinas, del Juan Sebastián Elcano. Y ha habido un momento que me ha impactado, que ha sido el instante en el que le contabas a Emilio San Francés un regalo que te habían hecho, y va él y quiere superarlo.
Por eso te pido en 20 segundos la importancia de este viaje de Juan Sebastián Elcano del Buque Escuela a Filipinas. Yo llevo una corbata hoy, precisamente, que me regalaron en el barco.
Pues mira, yo, Ángel, te regalo mi bola del mundo. Te la llevo el próximo día que nos podamos ver.
Claro.
¿Esto qué es? ¿Esto
pues
qué es?
Una puja.
¿Esto qué es?
Lo que viene siendo una puja.
Tengo yo un libro del señor empresario que hizo el Juan Sebastián Elcano para ti, que me lo han dado los que lo han escrito.
Ah, qué bien, claro que sí, la familia, claro, estuve yo en Queche con ellos.
Horacio Echevarrieta.
Sí, señor.
Entonces, la historia de las...
Sí, sí, estuve yo en casa de su familia, efectivamente, en Quecho. Según llegas al... Claro, subimos inmediatamente ahí al muelle. Sí, señor.
Pues tengo el libro, que es precioso, ya te lo voy a pasar.
Muy bien.
Bueno, el caso es que llegados a este punto me gustaría decir que hoy has tenido un día muy alegre, estabas musical, hasta el punto de que... Has cometido el error que sueles cometer cuando estás extremadamente contento y te has animado a cantar. Por favor, querida audiencia, escuchen.
Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se...
Bueno, hoy es especial Bee Gees, No os quejaréis. Ese no era yo. Mira ahora mismo, si vas con el coche, si el de al lado va moviendo la cabeza... Es que está oyendo esto.
La piel, plástico fino, es un tacto divino.
A ver.
¿Qué?
Es que ni te sabe la canción.
¿Cómo que no?
Es que ni te la sabe. Que no.
El futuro, que vas, me encanta. ¿Por qué no?
Que vas por detrás, tacto divino.
No, es que vaya por detrás, gilipichis. Es que cuando hay un poquito de retardo, sí, pues lo hay. Sí. Tú de retardo sabes, vas.
Sí, de retardo
en general,
musical.
En general.
De retardo musical. Mi profesora de música nos suele escuchar.
¡Hombre!
Cuidado,
hombre,
hombre. Doña Camelia.
Ahora,
cuidado.
Como profesora excelente, pero de ti saco poco, ¿eh?
No, nada. De hecho, no se ha suicidado y eso agradezco después de haberme dado clases.
Pobre mujer, no me extraña.
Pobre mujer. Bueno, yo entiendo que cantes por encima de una canción de Cecilio, de Quien África Pedora, de Futura. Eso tendremos que hablar un día a fondo. Pero cuando pensamos que nadie sería
una
más osado que tú...
de Cecilio.
Sí, el Cecilio. ¿No te acuerdas tú? Son canciones que no se pueden cantar en la radio. Otro día te lo pongo.
Vale.
Bueno, el caso es que ha aparecido Manolo Lama en los deportes y te has superado todavía más. Escucha.
¿Sabes quién baila esto de los Bee Gees que le pasa?
¿Quién? ¿Quién?
Lama.
¡Hombre!
La bomba. El tío, tenías que verlo. Manolo Lama, buenas tardes.
John Travolta a mi lado era un aprendiz, ya te lo digo.
Cuidado, ya lo sé. Vamos, ya lo sé.
Un chiquilicuatre.
Tony.
Sí.
¿Qué significa así?
Pues que saldría a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
Un chiquilicuatre.
Ahí está, Manolo. Ahí está.
Esa escena de Travolta es fantástica. Chulo, ¿qué significa así? Pues que... Y bailo explica.
Que bailo contigo, pero no eres mi chica.
Ay,
bueno, voy a cerrar con un cumpleaños que sé que te va a encantar.
¿Sí?
El de Alejo Stivel cumple 62 tacos... El señor que cantaba, que fundó y que creó Tequila.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Dime que me quieres dar.
Oye, pues vamos a cerrar el chiringuito. Es impresionante cómo está Sevilla sin un alma por la calle. Aquí lo del toque de queda es una cosa, vamos, lo cumplen a rajatabla. Impresionante el silencio en una ciudad como esta. en un día estupendo aquí en la calle Rioja. Quiero agradecer a Alberto Ceballos, nuestro colega que ha estado en los controles aquí en Sevilla, y en Madrid, como siempre, pues Antonio Morán Company. Nos vamos a los deportes, nada, en minutos. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Sevilla, buenas noches. Qué bien estáis ahí.
Qué bien estamos, pero qué pena. De verdad, no te imaginas esta ciudad cómo impacta en silencio absoluto.
Claro, claro.
Es lo que impresiona.
Se lo estás diciendo a dos tíos que iban a ir a Sevilla a ver a la Cartuja, a sus equipos.
Sí, ya. Pero huele a azar, ¿no?
Pues un poquito, pero pues tampoco, no sé, está la cosa muy... Sí, da mucha pena. Pero bueno, ¿qué nos trae, Joseba?
Pues nada, vamos a hablar de la selección española, que ya empieza a preparar los partidos en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Y últimamente hay una sensación generalizada de que los parones de la Liga para la selección pues vienen mal, porque te corta de lleno en el momento clave de la temporada, encima para jugar contra rivales que no tienen ninguna entidad. Es la globalización que ha llegado al mundo del fútbol. Cada vez hay más selecciones. De hecho, hay una selección con la que va a jugar la selección española, que es un estado que está reconocido por menos de la mitad de los países del mundo, entre ellos España.
Kosovo.
Kosovo.
Sí,
sí. Aquí se dice territorio Kosovo, porque no se le considera un estado. Y entonces, la globalización está llevando a cabo que haya partidos intrascendentes, que además se comprimen muchísimo. La selección española va a jugar 3 partidos en 7 días solo, antes de afrontar los últimos 10 de la Liga y los 2 finales de la Copa del Rey. O sea que... Por
vaya
ahí
lío.
Hay bastante lío, sí.
Lo que nos faltaba.
Pues sí.
Que te escuchamos en 3 minutos.
Muy bien. Chao, pues feliz noche en Sevilla. Chao.
Igualmente,
chao.
Amigo. Adiós. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Agur, Benur.
Expósito.
La linterna.